Asombra darse cuenta que en la piedra del sol se encuentra escrita la historia misma de la humanidad, de acuerdo a tradiciones antiguas. A nuestro sol actual le fueron precedidos cuatro soles o edades cosmogónicas, denominadas razas por Nocticismo Universal, que en los anales de Cuautlán se mencionan en el siguiente orden: Atonatiuh, sol del agua; Ocelotonatiuh, sol del jaguar; Cuautitonatiuh, sol de lluvia de fuego; y Ejecatonatiuh, sol del viento.
Nuestra primera conferencia del día de hoy está a cargo del instructor Ismael Moreno Luna, de San Luis Potosí. Él es el encargado de la comisión de Calmecac, los cuatro dioses del movimiento. Vamos a recibirlo con un aplauso, por favor.
Gracias. Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que súper fantásticos, ¿verdad? Los guerreros, iba a decir cholultecas, pero... mejor así, así quedamos, ¿verdad? Estoy muy contento de iniciar este tema acerca de la página número 72, ya vamos página número 72 del Códice Borgia. El Códice Borgia, capítulo 12, los cuatro dioses del movimiento. ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿A qué estamos viviendo? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? Es lo que todos nos hemos preguntado siempre, y los grandes filósofos, corrientes que han reeducado y reeducado al ser humano, nos presenta. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo y hacia dónde vamos? Códice Borgia. El Códice Borgia está representado por diferentes láminas, ya se ha mencionado. Y en esta primer lámina que vamos a observar, que es la de esta página 72, los cuatro dioses del movimiento, vamos a encontrar un simbolismo extraordinario en el que nos habla sobre la necesidad de autoconocernos y de crear al superhombre del cual hablaba Zaratustra y los grandes maestros. Crear al superhombre dentro de nosotros está representado por estas cuatro serpientes, que obviamente los simbolismos se encuentran en piedras, en códices, en cada símbolo. Simplemente el color, la forma, ya no se entrega una enseñanza que va directa a la conciencia. Obviamente aquí el tiempo y el espacio está representado por una araña en el centro de esta página. Esta araña que vemos al centro es la tejedora de los destinos. Es el jeropas, el tiempo que no perdona nada, y es importantísimo que nosotros aprovechemos esta vida, esta existencia, para que en un telar que es toda la vida, ahí utilicemos esa telaraña. Cada instante, cada momento, aprovecharlo hacia la creación del superhombre. No del hombre, sino del superhombre, porque hombres podemos decir que le preguntaban a cierto personaje, ¿qué haces? Estoy buscando hombres. Y él con su lámpara alumbraba a los rostros y le decían, pero si hombres hay en todos lados. Dice, no, estas son bestias, son animales intelectuales, no son hombres. Se dejan llevar por los dramas, las pasiones, no son auténticos hombres. Entonces, aquí, en esta página encontramos cuatro grandes serpientes que vienen a representar el movimiento que nosotros tenemos que realizar. Si nosotros vamos día con día a través de la autoobservación psicológica, vamos a ir creando ese gran telar que es la vida. Y al final, en esa telaraña quedará impreso toda nuestra labor, toda nuestra obra. Obviamente, el estudiante gnóstico, a través de la ciencia, el arte, la mística y la filosofía, viene a trabajar para que en esa existencia realice la gran obra destinado a realizar, a la que está crear. De ahí que se mencione, tú eres el arquitecto de tu propio destino, eres el arquitecto de tu propio telar. ¿Cómo ha sido el telar de tu vida hasta ahora? ¿Cómo ha sido? ¿Qué resultados has tenido en el plano físico, emocional, intelectual, en todos los planos de tu vida, en todas las áreas de tu vida? ¿Qué es lo que has realizado hasta ahora? Es momento de reflexionar para encontrar la autotransformación. Entonces, vemos aquí cuatro serpientes de fuego, cuatro serpientes de fuego, y cada una de ellas tiene 12 anillos en todo su cuerpo. Esos 12 anillos están representando las cualidades, la clarividencia, la telepatía, la intuición, cosas extraordinarias que forman parte de nuestro ser y que vive latente en cada uno de nosotros. Todos hemos tenido chispazos de clarividencia, todos hemos tenido chispazos de intuición, de percepción, pero también es humildad reconocerlo, porque a veces la persona no se siente merecedora de percibir esas cualidades del ser, esos regalos del ser, y los niega, los rechaza, porque busca un drama, porque busca sentirse humillado, o busca sentirse lastimado, o busca sentirse lastimado de alguna manera. Y entonces, eso es un distractor para poder recibir las bondades y cualidades del ser, porque el ser vive dentro de ti, el ser está dentro de ti. Cada una de estas serpientes, o Xicoatl, ha devorado a los cuatro dioses del movimiento, y esos cuatro dioses del movimiento están dentro de nosotros precisamente para eso, para mostrarnos el camino que habremos de realizar. La serpiente que ha devorado a Tlaloc, y que Tlaloc es una facultad del ser que está dentro de nosotros, nos representa a esa serpiente emplumada que vive dentro de nosotros, y que esas plumas vienen a representar cualidades en el ser humano. Aquí Tlaloc está formando con su propio cuerpo la cruz suástica, la cruz del movimiento, el movimiento que tenemos que realizar nosotros aquí y ahora. En su pie izquierdo está el lagarto o cocodrilo, que representa el ser. ¿Y cómo caminamos nosotros? Cuando vamos a la tienda, cuando vamos a alguna actividad, habremos de estar alertas, que nuestras actividades estén dirigidas con la conciencia, con el ser. En su mano derecha se encuentra el símbolo de agua, y agua representa la purificación, que todas las acciones que tú realices sean de acuerdo a la conciencia. Hay una parte de un ritual muy importantísimo que dice: esta purificación de el cuerpo es la imagen de la purificación de tu alma. ¿Sí? Y el agua ahí purificando tus manos, como cuando alguien va a preparar los alimentos o hacer un acto de magia y lava tus manos. Entonces ahí está Tlaloc para hacer todo ese milagro de purificación, de transformación. Así pues, de que nos transformamos y vamos purificando nuestra esencia a través del elemento agua, a través de la transmutación, combinando a Tlaloc, que es el agua, con la serpiente de fuego, que es Quetzalcóatl. Así pues, que nos señala las aguas en movimiento, combinándose con el fuego para la transmutación, para el cambio interior. Y tenemos la siguiente serpiente, que se encuentra en la misma página, aquí, Tlazolteotl. Vean que hay un personaje que se encuentra sobre una cruz. Esta es la serpiente. Esta serpiente se encuentra rodeando a Tlazolteotl, y es la serpiente coralillo. Pero la serpiente coralillo está asemejándose, alegorizando lo que es el verbo en forma, diríamos, negativo, o la chismografía, la crítica, el juicio, el prejuicio. Cuando Quetzalcóatl llega en una ocasión a Cholula y dicen que venía vestido comúnmente, y entonces le dice: ¿puedo tocar el teponazcle? No, porque eso lo toca nuestro señor Quetzalcóatl. ¿Puedo comer? No, porque esos alimentos son especiales. ¿Puedo bailar? No, porque eso es solamente nuestro Señor Quetzalcóatl. Y entonces, cuando Él se cambia, se atribuye con sus cualidades, dice, ¿puedo comer? Desde luego. ¿Puedo danzar? Desde luego. ¿Puedo tocar el teponazcle? Desde luego. Y cuando empieza a comer, el alimento lo pone en su ropa. Y dice, pero Señor Quetzalcóatl, ¿qué está haciendo usted? Les dice, hace unos momentos vine vestido diferente. Ustedes honran la vestidura, no honran la esencia. Y así, muchos de nosotros, a través de esta serpiente coralillo, la serpiente coralillo que es la que juzga, la que critica, la que hace dramas, muchas veces así es la psicología humana. No vemos la esencia. Y esta imagen nos invita a ver esa esencia, a vivir los cuatro caminos que está representado por una cruz. Y en la punta de esa cruz están las huellas que nos indican caminar los cuatro caminos que nos llevan a la autorrealización, a la creación del superhombre. Mixquixtli está relacionado con el ombligo, que representa las bajas pasiones o las emociones negativas. Muchas veces nos sorprende algo, nos emociona algo, nos entusiasma algo, pero eso no suele ser tan trascendente. Pero aquello que si nosotros lo observamos, realmente puede ser trascendente. Entonces nos habla aquí de morir a lo profano y trascender. Que todo aquello que estamos viviendo sea trascendental. Porque hasta el aroma de la vainilla es trascendental. La aromaterapia es trascendental. El conocer de las plantas, de la música, la danza, todo puede ser trascendental. Por eso tenemos esta experiencia aquí en el mundo físico, porque si no, entonces estuviésemos allá en el absoluto y no hubiésemos tenido la necesidad de estar aquí. El ser quiere autoconocerse y palpar, vivir toda una experiencia humana aquí. Así lo humano puede divinizarse y lo divino puede humanizarse, porque eso es lo que hace nuestro real ser, que deviene desde los mundos superiores, desde el sagrado sol absoluto, aquí a este mundo. Entonces diremos que el ser vive ya dentro de ti, pero tenemos que recibirlo. Recibir a este Señor Quetzalcóatl con naturalidad. Y en forma rapidísima diré que el pedernal está relacionado con el ojo, ¿sí? Porque evocamos lo que es la transformación de las impresiones, percibir todo aquello y trascenderlo. El venado está relacionado, perdón, el perro está relacionado con la palabra. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuál es nuestra conversación común? ¿Es trascendente o no lo es? Y el jaguar, obviamente, está relacionado con el escuchar. Escuchar la sabiduría del alma. Escuchar la sabiduría de tu ser, escuchar tu voz interior. El círculo se encuentra cerrando con el incensario, donde se quema a la coralillo y punzones que representan el sacrificio. Hay muchas cosas que habrá que sacrificar y esta es una de ellas, la chismografía, la crítica. Y vamos a ver la número 2, aquí Quetzalcóatl. Quetzalcóatl rodeado también por una serpiente. Esta serpiente es de guerra, porque nuestro Quetzalcóatl interior viene aquí a luchar, a trabajar. Podemos trabajar muy duramente o trabajar amablemente y con armonía, con equilibrio, con comprensión. Entonces, Quetzalcóatl igual aquí representa a varios símbolos. Toxtli, Mazatl, que está relacionado con el ser, y está en el pie izquierdo. Y el mono está relacionado con el corazón. El mono que representa como algo así como una inteligencia, una sagacidad, una inteligencia superior, como característica. Y que obviamente nos está indicando inteligentemente escuchar a nuestro corazón, a las corazonadas. No nada más esas percepciones cuando uno dice, siento miedo, siento temor, siento espanto, siento... No. Sino que el mono es percibir aquello que son, que diríamos, sentimientos superiores o intelección. Aquí vemos este símbolo que todos lo reconocen por ese gran ojo, ¿sí?, de Jade, que viene a representar a Tlaloc y está relacionado con la vista, ¿sí? ¿Cuántas bendiciones recibimos diario que no las vemos, que no las percibimos? ¿Cuántas bendiciones vienen desde el cielo, así como la lluvia representada por Tlaloc, como la lluvia que viene y cae sobre nosotros? Y a veces decimos, bendiciones. Y Tlaloc bendice la tierra con las lluvias. Así que nos invita a observar las bendiciones que recibimos diariamente de la naturaleza, de la vida. Y encontramos aquí el águila relacionado con el oído. Saber escuchar lo que las dimensiones superiores nos están entregando. Se dice que la gran logia blanca o los maestros de los mundos superiores es como un la presencia de ellos es como un manto, y el iniciado debe cubrirse con ese manto. Es decir, cada uno de nosotros habremos de cubrirnos con ese manto que viene a representar el auxilio de las fuerzas superiores, el auxilio de la bendita logia blanca, los grandes maestros. Y encontramos aquí, en esta imagen, Mazatl, venado, que está relacionado con el pie izquierdo. ¿Y cómo es el venado en la vida? La sagacidad, cómo corre, cómo aprovecha el tiempo, porque a eso hemos venido a este plano, aprovechar el tiempo para encontrar la autorrealización íntima del ser. Encontramos aquí a la salamandra o lagartija, que viene a representar el elemento fuego. Y el fuego con el venado, el agua, la combinación de agua y fuego para lograr la transmutación y así culminar con la cruz suástica, que está representada por el mismo cuerpo de Xochipilli o Macuitzochil. Y algo bien interesante en esta lámina: la flor relacionada con el verbo, con la palabra. ¿Cuál es el canto que nosotros realizamos? A veces nos ponemos a cantar, tarareamos alguna melodía. Pues es esto, ¿sí? Que nuestra palabra sea intuitiva, que nuestra palabra tenga un objetivo, que nuestra palabra sea contributivo o contributiva, y no simplemente charlarería o simplemente palabras que no tienen ningún sentido. Cuando hay conversaciones entre amigos, entre parejas, en el matrimonio, con la familia, palabras, conversaciones que no llevan a ningún sentido, generalmente pues al resentimiento, odio y demás. Y aquí obviamente es trascendente. Esta serpiente termina en algo muy interesante. Está cerrando un círculo. Nosotros tenemos que cerrar el círculo, ¿sí?, de todas nuestras actividades diarias, y todo en base al tiempo, a esa gran telaraña que está siendo tejida por esta araña central. Esa araña representa el destino. ¿Cuál es tu destino aquí y ahora? ¿Está escrito o lo vas a escribir? ¿Está tejido o lo vas a tejer? Y si ya está tejido, puedes volver a destejer y crear uno nuevo. Tú eres el creador de tu vida, eres el creador de tu destino, eres dueño de lo que tú quieres realizar. Pero aquí tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. Entonces, es cuando vemos que puedes vivir el camino del fakir. En la Gnosis vivimos el camino del fakir, que es a través de las prácticas esotéricas. Ya realizamos las runas, podemos realizar los psicofísicos y muchas otras prácticas. Entonces, es estar consciente en nuestras actividades físicas y que el cuerpo físico, ese templo físico, sea el vehículo para la transformación y lograr al hombre superior aquí en el planeta Tierra, viviendo el camino del fakir. También vivimos el camino del monje, el camino del monje es la oración, la plegaria, la concentración superior. Entonces, ¿cuántas oraciones nos evocan llegar hasta nuestro ser interior profundo? Y había un personaje que dice: la plegaria de la oración continua o la oración permanente. ¿Y qué tal si tus movimientos fueran casi una oración? ¿Qué tal si tus movimientos, cuando haces esto, fuese casi una plegaria, y atraer esa energía de toda la naturaleza y llegue a todos y cada uno de nosotros. Entonces, el movimiento, la oración, la plegaria permanente, ese es el camino del monje. El camino del monje, pues, es vivir los cuatro senderos, los cuatro estados de conciencia, y obviamente el yogui es realizar las prácticas. ¿Requerimos cuánto tiempo para hacer una práctica? Entonces, vemos que una práctica la puedes realizar evocando esos estados superiores de conciencia que has tenido en la mejor meditación y decir, evoco esos estados de suprema concentración que para mí he sentido, he percibido, y traerlos aquí y ahora, como en este instante. Todos recordarán en este instante, en este momento, esa práctica que les ha gustado más. ¿Cuál es la práctica que a todos les ha gustado? De toda su vida. Ya la traen aquí, ¿verdad? ¿Y qué tal si traemos toda esa emoción y toda esa experiencia aquí y ahora y la vivimos plenamente? Esa es la oración en movimiento. Y para culminar, diremos que el cuarto camino es la conjunción de los tres caminos: el camino del fakir, del monje y del yogui. Así es como vivimos los gnósticos los cuatro caminos. Y para terminar, diremos y sintetizar que la suástica es la misma vida. La suástica es la cruz en movimiento en la que transmutamos nuestras energías creadoras, combinando el conocimiento de todas las áreas: físico, del área intelectual, motor, emocional, instintivo y sexual, para crear esa gran telaraña de nuestro propio destino y así lograr la autorrealización íntima del ser. Así, esta araña ha tejido todo nuestro destino para que todos unidos lleguemos a crear una gran telaraña planetaria. Imagínense, esa gran telaraña planetaria de esta quinta raza aria, y lograr que una raza más se autorrealice, se cristalice, se auto... El tiempo, ¿verdad? ¿El qué? La autorrealización íntima del ser. Así es. Que pase un bonito día.
Agradecemos al instructor Ismael Morelo Nula por su exposición. Vamos a pedirle que pase por este lado para que reciba su reconocimiento respectivo. Y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ismael.